Seguimos en Revista de Educación con temas vinculados con la educación social y en este espacio que vamos a dedicar a intervención educativa sobre problemas fundamentales de desadaptación social, una propuesta que nos presenta la profesora Pilar Ibáñez López. Profesora, una pequeña introducción y después hablamos con nuestro invitado de ese tema que les vamos a anunciar ahora.
Buenos días. Hoy traemos un tema algo diferente porque los alumnos, al estudiar la materia, ver la guía didáctica, estudiar los libros, prepararse, conocen ya diferentes formas de intervenir, formas que podríamos denominar clásicas, pero hay otras formas alternativas de intervenir y es de lo que vamos a tratar hoy.
Efectivamente, porque saben ustedes que la primera parte del programa de esta materia se centra precisamente en intervención educativa para la integración social de personas con discapacidad. Y hoy traemos una propuesta nueva, diferente. Vamos a hablar de intervenciones alternativas, educativas y terapéuticas a través de la creatividad. Nos acompaña el profesor Feliciano Castillo Andrés, es profesor de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Métodos de Investigación y Educación. Buenos días.
Buenos días a todos.
Y sobre todo está aquí no solamente como profesor de esta Universidad de Barcelona, sino como un pionero en este tema, en la intervención de una manera más creativa y terapéutica a través de la creatividad. Porque es el fundador del Centro de Recursos Educativos y de Investigación Creixans en Barcelona, un centro que se ha proyectado y que además ha dado frutos no solamente en España, sino también en otros países. Profesor Castillo Andrés, ¿nos puede hablar de este centro que tenemos muy reciente en la memoria, pero a lo mejor no se conocen esas actividades?
Pues antes que nada, te querría pedir permiso para deciros que además vengo como amigo de la universidad y querría agradecer a la profesora Pilar Ibáñez la deferencia que ha tenido con esta experiencia, que creo que puede ayudar a cambiar algunas formas de perspectiva o de percepción de lo que es el mundo de la discapacidad en la actualidad. Pues el centro Creixans, por el que tú me preguntas, es ya una vieja historia que parte de las ideas de Basaglia de desinstitucionalización. Comienza arraigado a la formación de los profesores, pero muy pronto, esto estamos hablando de los años 77, encuentra otras vías de proyección de carácter social y rompe un poco el rol que juega el profesor o la profesora para establecerse en otras profesiones como, por ejemplo, la educación social. Es decir, Basaglia, en su hospital de San Giovanni, es el que de alguna manera influye en todas estas nuevas profesiones hoy tan importantes y que constituyen gran parte de la naturaleza psicopedagógica moderna. Es una experiencia antigua que tiene un carácter contextual porque se dedica al conocimiento y al tratamiento de diferentes chicos y chicas con discapacidad, de diferentes edades, por supuesto, pero en todos los contextos en los que se desarrolla la vida de esa persona, la familia, la escuela, el lugar de recreo, la calle, el lugar de deporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también tiene una característica ecológica, no en el sentido que habla Ángel Pérez, sino en un sentido puramente naturalista. Es decir, de concebir al ser humano como algo más de la naturaleza y no como algo que está sobre la naturaleza. Inspira esto la filosofía del centro.
Yo creo que podemos seguir hablando, si le parece, profesor Castillo Andrés, un poco más de ese modelo que ustedes proponen, en el que llevan muchos años trabajando, porque nos hablaba de esos principios en los años 70. A lo largo de este tiempo el centro ha ido creciendo. En este momento, como nos decía, no podemos hablar ya del centro como tal, Creixans, pero sí podemos hablar de su proyección y de otras muchas experiencias que han partido de esta experiencia pionera. Y me gustaría que nos hablase de ese modelo y cómo ha ido evolucionando el modelo de intervención del que parten.
Bien, en principio el modelo se ajustó mucho a la formación que tenían los profesores que participaban de esta experiencia, que era de carácter psicoanalítico, y además todos formados en la misma universidad, en la Universidad de Barcelona. Pero muy pronto se valoró la importancia que tenía la participación y la utilización de recursos de carácter social, es decir, la utilización del patrimonio artístico, la participación de actividades de carácter literario, de carácter creativo, de carácter artístico, incluso la última y la más relevante, por la que se conoce muchísimo mejor esta experiencia, que es el arte dramático del teatro. Entonces, desde allí ha habido pues una evolución que se ha generado simplemente a partir de la experiencia. Una experiencia que además tiene una metodología seria, en el sentido de que se evalúa con mucho rigor, contando con diferentes tipos de observadores, lo que da pues una fiabilidad y una, bueno, pues un rigor importante.
Precisamente me gustaría que nos hablase del teatro, de otras formas de entender el teatro para trabajar con personas en desventaja, como decían esos principios o esa definición del centro Creative Sands, un servicio de ayuda a personas con diferentes tipos de desventajas, que nace organizado y patrocinado por la Universidad de Barcelona y posteriormente en convenio con la Asociación No Gubernamental Cova del Aire, una asociación que se dedica a la investigación en recursos expresivos y que también ha promovido y creado el profesor que nos acompaña esta mañana, Feliciano Castillo Andrés. Así que me gustaría que nos hablase de esa otra parte del teatro, menos conocida para la gente de la calle y yo creo que muy importante para los educadores sociales.
Pues bueno, y además muy emotiva, una experiencia muy emotiva porque fue en Madrid por los años 84, donde empezamos a difundir nuestra idea y donde empezamos a coordinarnos con otras experiencias semejantes del resto de España, con Málaga, con Córdoba, con Santiago de Compostela, con Valencia y con muchas experiencias aquí, en Madrid, Maite León, ANADE, muchas asociaciones y muchas experiencias al entorno del teatro. Esta experiencia surgió y también se transformó. Empezó también con un cierto carácter clínico, y poco a poco fue ganando dimensión la parte de carácter artístico. El teatro es algo filogenético en el ser humano, es una actividad filogenética que demuestra de alguna manera el nivel cultural de un país, pero también en qué momento se encuentra el ser humano, el niño, la niña, el joven, el mayor. Todos conocen el psicodrama, todos conocen a Jacob Levi Moreno en sus principios del psicodrama, pues en la Austria, todos conocen la anécdota de los jardines de Viena, ¿verdad? Pero nosotros damos un salto hacia adelante, respetando, por supuesto, las buenas prácticas que se deducen del psicodrama, pero nosotros ya no hablamos de psicodrama, hablamos de dramaterapia, y es más, tampoco nos quedamos en este concepto, sino que vamos a intentar llegar a un teatro que sea básicamente cultural. Y es cuando la experiencia Creative Sands define la educación como la mejor terapia, la educación y la cultura como la mejor terapia. Si os dais cuenta, todos los conceptos que empiezan por la palabra psico hacen depender los conceptos artísticos y creativos de modelos clínicos y modelos científicos. Las técnicas que comienzan por palabras o conceptos artísticos supeditan a la ciencia. Entonces creo que la ciencia y el arte, aquí es exactamente donde está el discurso y la esencia de Creative Sands, ese equilibrio entre arte y ciencia, que es el que nos va a llevar, por un lado, a una mayor capacidad de expresión, a un mejor conocimiento del individuo en un contexto simulado, juego de rol, etcétera, y por otro lado también nos va a llevar a esa comunicación social a partir de que el teatro no solamente se realiza en un espacio cerrado, sino que adquiere notabilidad social cuando conforma una compañía de teatro y buscan pues la profesionalidad, y en España tenemos experiencias riquísimas en este sentido.
Efectivamente, hace unos pocos años tuvimos la oportunidad de contar aquí en la revista de Educación con Maite León y con bailarinas de su compañía, y yo creo que nos dieron muy buenas ideas, así que el programa de esta mañana me parece que enlaza perfectamente con aquel espíritu. Y yo hablaba de los educadores sociales porque estamos en ese contexto del programa dedicado hoy especialmente a pedagogía y educación social, pero me gustaría que nos hablase de esos equipos interdisciplinares, y no solamente de los profesionales, sino cómo en estos equipos de trabajo, y especialmente en el tema del teatro y esas propuestas creativas, trabajan con padres, con alumnos, con jóvenes, con mayores. Sí. ¿Cómo son estas técnicas?
Te comentaba hace un instante, solamente un instante, que el método se generó no partimos de ningún método, se generó. Y se generó al azar de la vida, como sucede con las cosas a veces más importantes, ¿no? La naturaleza, pues, si eres observador y sabes utilizar los pequeños recursos, te nutre y puedes llegar a hacer grandes cosas a partir de cosas sencillas. Era necesario que los padres participaran, pero porque no estaban considerados como padres en un principio, sino como voluntarios, personas que nos ayudasen a trasladar una persona en una silla de ruedas, a guiar una persona que tenía mala orientación por problemas de dificultades visuales, etcétera, etcétera. Porque necesitábamos aquella madre o aquel padre que hiciera una maleta, o que nos llevara al aeropuerto, o que cosiera un vestido, o que hiciera un maquillaje. Pero fue paulatinamente cuando nos dimos cuenta que el teatro nos permitía analizar las conductas de los niños, de las niñas, con relación a sus mayores o a sus tutores, que también podían participar, y era un elemento, pero básico, no del diagnóstico, que no sería la palabra aceptable en estos momentos, sino del conocimiento de ese chico o de esa chica. Pero claro, evidentemente, como hizo Basaglia y como ha hecho Maite León y como han hecho otras personas, hemos ido a buscar artistas porque son los que saben de arte. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Pues nosotros, que somos profesionales de la pedagogía, nos hemos ido haciendo cada vez un poco más artistas. Y los artistas cada vez han ido siendo un poco más rigurosos en sus observaciones, que es la manera natural de evaluar lo que es el taller, los talleres, las actividades en general.
Y en este momento, ¿cuál es la proyección, especialmente en nuestro país, de esta experiencia, de estas prácticas que han estado llevando a cabo durante pues 30 años y todavía continúan? ¿Cómo se está
proyectando? Fíjate que ahora en Córdoba se celebra un congreso sobre la educación especial en la actualidad, sobre la LISMI, 25 años precisamente de la LISMI. Estamos en un momento que todos son 25 años, no sé si ya es cuestión de que como yo también me voy haciendo un poco mayorcito. Y ahí me ha obligado a hacer una reflexión sobre si hemos tenido, si no hemos tenido y qué tipo de proyección hemos podido realizar. Yo creo que ha sido una buena proyección social. No por los premios que los chicos y las chicas de la compañía Barcelona Doble CIA han obtenido. El último fue el premio Rey Balduino, la fundación, el premio de la fundación Rey Balduino, y otro premio el mismo año, Phil Collins, más para los jóvenes que están oyendo, que les gustará su música seguramente, no por este tipo de premios, sino más por la influencia que hemos tenido en muchos profesionales de la educación y también del arte. En estos momentos, como ya os he comentado, en Madrid existen varias experiencias muy importantes, pero yo os puedo decir que Creixans finiquita la antigua actividad, pero se transforma en otros centros, como por ejemplo CreArt. Pero podríamos hablar también del grupo Alquimistas, o podríamos hablar también del grupo Senia, o podríamos, con todos estos grupos hemos tenido contaminación. O sea, no solamente, que esto quiero dejarlo bien claro, no es que Creixans haya proyectado en los demás, sino que es que los demás también se ha proyectado. No es que Creixans se haya cerrado, es que Creixans se ha transformado. Entonces, para personas que hemos trabajado durante 30 años y además como profesores de la universidad, pero a un nivel totalmente voluntario, porque esta experiencia, hay que decir que fue una experiencia gratuita, totalmente gratuita. Es decir, los niños, los jóvenes, los padres no pagaban nada, los profesores, los artistas no cobraban nada. Esto sí es gratuita. Y entonces, durante todo ese tiempo, pues ha habido ese desarrollo y ha habido esa contaminación en nuestros viajes. Cuando íbamos, por ejemplo, vuelvo a hablar de Maite porque la quiero muchísimo, nos veíamos en un teatro en Gijón, cuando se estrenó el Teatro Jovellanos, o cuando fuimos con el Tinglao al Festival de Almagro, etcétera, etcétera. Y nos hemos ido contaminando. Por eso es bonita la experiencia y reconocer en qué cosas, ¿verdad?, somos parecidos y en qué cosas somos distintos, ¿no?
Otra de las cuestiones importantísimas vinculadas con estas experiencias, profesor, son esos ámbitos de formación que han ido creando poco a poco, e incluso desde niveles pues de extensión universitaria hasta niveles de posgrado, e incluso pues en los más altos niveles, como en este caso los máster, que sí. Me imagino que siguen trabajando en ese máster de mediación terapéutica corporal, pero ahora que estamos en este este cambio en la universidad, pues probablemente tenga proyección para algún máster oficial.
Pues estamos repensando esa posibilidad, pero sí que te quiero comentar que esto fue uno de los primeros másters, por no decir el primero, porque yo no tengo noticia, sobre mediación terapéutico-corporal, que daba paso, integraba las técnicas artísticas, sobre todo, a dos niveles, artes plásticas y dramáticas. Había una tercera especialidad psicomotriz, pero mucho más conocida, y que también fue muy importante en su momento. Esto dio paso a pues una serie de estudios, como tú has dicho, también de extensión universitaria y a muchísimas colaboraciones con países de todo el mundo, sobre todo con América. América, Centroamérica, Sudamérica, muchos países han sido referencia, han buscado estas referencias, nos han aportado una gran riqueza emocional, una gran riqueza espiritual, una gran riqueza intelectual, y yo creo que se podrá hacer algo. Pero sí que quiero decirte que, a pesar de todo, no es nuestro país. Nuestro país es pionero en muchas cosas, pero a veces no desarrollamos, nos quedamos tranquilos con ser pioneros, y luego, como niños pequeños que se aburren, dejan de valorar esa fuerza inicial y abandonan los proyectos. Y yo creo que hay que recuperarlos con esa contaminación que hemos tenido, con la que tendremos en un futuro, y yo creo que sí, que vamos por buen camino en este sentido. Ahora renacen ideas nuevas que a mí pues también me harían reflexionar, como el máster más reciente también sobre teatro social, que también se realiza en Barcelona y en otros sitios, cosa que me parece que habría que reflexionar en el sentido que antes estábamos hablando con Pilar y contigo. Pues que todo, te decía, pues a mí me parece tan obvio que sea que el teatro social, que por qué hay que llamarle teatro social. Además, un teatro que va dirigido a personas con discapacidad, a personas con problemas culturales, a personas con problemas lingüísticos. Vamos, digo, solo nos falta ya hacer un edificio, un teatro. En realidad, teatro significa un edificio donde se juega o donde se realiza la actividad dramática, para que vayan también el mismo tipo de personas que están rodeadas siempre de ese ámbito de la discapacidad. No, hombre, no. Yo creo que el teatro tiene que ser un teatro abierto, un teatro para todos, y no por ello deja de ser terapéutico. Hasta el teatro profesional, hasta Peter Brook diría que el teatro bien realizado es un teatro que es terapéutico. Ahora bien, también hay que pensar que el teatro puede ser muy nocivo si seguimos, por ejemplo, pues todo lo que sería el star system, todo lo que es esas ideas competitivas, jerarquizadas, de las primeras estrellas, las secundarias, el pobre que queda relegado porque tiene menos habilidades para poder desarrollar o jugar un cierto rol, pues también encontramos marginación en el teatro. Pero, en fin, vamos a ser optimistas y vamos a ver ese teatro, puro teatro, con esa dimensión más terapéutica y más saludable.
Efectivamente, y sobre todo reivindicando, como nos comentaba, la creatividad. Este sería un bonito cierre, pero me gustaría preguntarle, ya que tenemos la oportunidad de contar esta mañana con Feliciano Castillo Andrés, que lleva muchos años trabajando precisamente en esas intervenciones que llamamos alternativas, porque son diferentes y porque yo creo que tienen esa proyección que antes comentábamos, y no solamente geográfica, sino en el sentido ecológico que nos hablaba antes, porque es cierto que hay temas, sobre todo cuando se ponen en marcha pues años dedicados a las personas con discapacidad, objetivos, y a lo mejor hay temas que se ponen de moda. Antes de empezar a grabar nos hablaba precisamente de cómo se ha ido transformando quizás las palabras, pero efectivamente la mentalidad, sobre todo de los educadores, también está en esta misma transformación.
María José, creo que hay una evolución muy fuerte respecto a la percepción que tenemos de las personas con discapacidad en estos años últimos, ¿no? Pero que no es una percepción equilibrada. Pienso que las personas con discapacidad cada vez son más protagonistas de su propio desarrollo, pero encontramos en esta población también unos desfases muy grandes. Personas muy concienciadas, personas muy poco concienciadas. Aquí la clave está en que esa conciencia la tienen que tener al mismo tiempo los profesores, los técnicos, los educadores y muy especialmente los educadores sociales. ¿Sabes en qué sentido nos ha ayudado esa palabra, esa dimensión de la que hemos hablado, ecológica? Cuando nosotros nos sentimos como seres humanos, pero no superiores a nada más formamos parte de la vida. Pues esa es una percepción que tiene que cambiar de la discapacidad. Cuando tú estás con, observas o quieres conocer a una persona, tienes que pensar, o debes de pensar, o sería bueno pensar que tú la estás conociendo en cuanto esa persona está contigo. Porque si estuviera con otra persona, sería otra cosa distinta. Galí decía que cuando se pasan los test a los chicos para hacerles valoración, en realidad lo que se hace es parar la vida de ese chico para poder... El teatro precisamente te da esa posibilidad de jugar a la vida y observarlo en la vida, aunque esa vida sea ficticia. O sea que yo creo que la percepción pasa por no sentirnos tan lejos de la discapacidad, porque además hoy la discapacidad puede ser entendida en un término mucho más amplio, que es el término de la diversidad, y además hay algo fundamental, y es que una persona, si hablamos una persona con discapacidad, no es decir nada, porque esa persona, además, como decía André Gide, cuando hablaba de un jorobado, decía, es que es una persona más su joroba. Es decir, además, una persona con discapacidad, no, una persona además tiene una discapacidad. Y como persona, pues es rico, es pobre, es simpático, es antipático. Eso lo deberíamos de asumir.
Pues así vamos a poner el cierre a este espacio que hemos dedicado hoy a hablar de intervenciones alternativas, educativas y terapéuticas a través de la creatividad con el profesor Feliciano Castillo Andrés. Es profesor en la Universidad de Barcelona en el Departamento de Métodos de Investigación y Educación. Hoy nos ha acompañado no como profesor universitario, sino como un impulsor y como un trabajador en esas intervenciones educativas en las que la creatividad es el motor. Gracias, profesora Pilar Ibáñez, por habernos acercado a este espacio en el marco de una asignatura de educación social en la que los estudiantes tienen mucho campo abierto para trabajar. Intervención educativa sobre problemas fundamentales de desadaptación social. Buenos días.
UNED, la universidad más cerca de todos, en Radio 3.